Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria UMH busca la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objeto de contribuir a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Hoy en Iguales pero Diferentes, el título de nuestro programa es Igualdad y conciliación de la vida personal y laboral. Y para hablar de ello, contaremos con la inestimable participación de Nuria Rechetello. Ella es profesora del área de Derecho Constitucional UMH y autora de la reciente publicación La constitucionalización del derecho fundamental a conciliar la vida personal y laboral. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y los controles técnicos de Carlos González. Bienvenidas y bienvenidos.
¿Formas parte de la comunidad UMH y quieres aprender o mejorar tu nivel de valenciano? Apúntate ya al programa gratuito JUM.
Podrás mejorar tu nivel con los ejercicios de la plataforma online y asistir a clases presenciales que se imparten en todos los campus de la UMH. Recuerda, si eres estudiante de la UMH, PDI, PI, PAS, alumni UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte.
Matrículate ya y no pierdas la oportunidad de mejorar tu nivel de valenciano. Consulta toda la información en el apartado JUM de la web idiomasumh.es.
Y continuamos en Iguales pero Diferentes y no nos queda más que decir buenos días, Nuria Reche, gracias por compartir hoy este espacio con nosotras.
Buenos días, Amparo. Bueno, buenas tardes ya casi.
Sí,
sí, buenas tardes y gracias por invitarme a este espacio de Iguales pero Diferentes.
Bueno, tengo que decir que Nuria no es la primera vez que viene, porque cuando ya empezamos a andar, ella participó, ya nos habló de este tema, pero que su trayectoria investigadora al respecto pues ha continuado, de hecho defendió su tesis y ahora, como he dicho al inicio, aquí tenemos calentito el libro que ha publicado la constitucionalización del derecho fundamental a conciliar la vida personal y laboral, que este título ya nos avanza muchas cosas de este programa de hoy. Bien, para empezar, porque al final tenemos que tener el punto de partida muy claro, ¿no? Y te pregunto, ¿de qué hablamos cuando decimos eso de conciliación de la vida personal y laboral? Hablamos de goce efectivo de los derechos, pero generalmente, ¿cómo se ha venido entendiendo la conciliación? Bueno, esto da efectivamente para una tesis doctoral,
sí,
pero
para mucho.
Nuria va a hacer aquí un ejercicio de síntesis muy importante y al final se trata de reflexionar sobre estas cuestiones.
Claro, pues Amparo, gracias por, como digo, por invitarme a este programa para hablaros de la presentación un poco en sociedad de mi libro, después de 2 años de haber leído mi tesis, que además yo creo que sale en un momento muy muy interesante, porque la conciliación vuelve a estar otra vez en el punto de mira, como sabes, por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la proposición de ley que se está tramitando ahora mismo de igualdad de trato, y bueno, pues una serie de cuestiones que están ocurriendo ahora, que yo creo que sale en un buen momento. Precisamente hace unos días la vicepresidenta del Gobierno decía que había que abordar una reforma ordenada de la Constitución y que bueno, pues que había derechos nuevos que había que incorporar. Así que bueno, pues yo creo que que este libro nace en un buen momento y bueno, pues es un debate que a mí me apasiona, así que me cortarás porque no quiero tampoco extenderme muchísimo. Antes de nada, tengo que decir que bueno, pues este libro y mi tesis doctoral no habría sido posible sin la dirección, sin el apoyo, sin la confianza. La confianza que siempre deposito en mí la profesora Rosario Turausina, y a la que tengo siempre que darle las gracias por darme la oportunidad y sobre todo, como digo, por creer en mí, apostar por ayudarme a sacar pues esta idea que estaba dentro de mí, porque las que conocemos a la profesora Tur sabemos que es muy exigente, nos exige, pero tiene esa gran virtud de sacar de nosotras pues todo lo bueno que llevamos dentro. Así que, pues como te digo, si este libro está hoy aquí, pues es sobre todo por la profesora Tur y todos estos maravillosos profesores y profesoras que tenemos aquí en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pues yo quería empezar un poco por decirte que cuando yo abordo la tesis me planteo una serie de objetivos, y entre ellos está por un lado el hecho de que observo pues un desarrollo exponencial de derechos, de normativas en los últimos años que tienen que ver con la conciliación, pero me doy cuenta de que hay una distancia muy grande entre ese desarrollo formal de los derechos y luego la igualdad material, la igualdad efectiva, es decir, sigue habiendo muchas desigualdades, sobre todo en el mundo del trabajo, y eso pues me llama mucho la atención. Y por otro lado, pues mi objetivo también pasaba por la necesidad de conceptualizar, de ordenar y de darle un sentido amplio a lo que significa conciliar la vida personal y laboral. Porque, bueno, pues como sabemos, la conciliación ha estado básicamente siempre ligada al género femenino y al cuidado de los hijos pequeños, sobre todo. Y bueno, pues para mí yo creo que la conciliación era algo más, y de ahí esa necesidad de conceptualizarla y de darle un sentido amplio, que creo que es el que tiene, porque es un derecho de naturaleza compleja. Y bueno, pues por eso nos hemos encontrado con el problema de la sentencia del Tribunal Constitucional reciente, de la que luego hablaremos. Entonces, para aclararnos, yo quería diferenciar por una parte entre lo que es el derecho a conciliar como derecho fundamental, que yo considero que debe ser, y los derechos de configuración legal, que serían los derechos de conciliación. En cuanto a qué es el derecho a conciliar, bueno, pues tiene que ver efectivamente con el ejercicio de los derechos inespecíficos dentro de la relación laboral. Sabemos que cuando una persona entra a trabajar en una empresa no deja fuera sus derechos fundamentales, sino que entra con ellos dentro. Por lo tanto, cuando hablamos del derecho a conciliar la vida personal y laboral, hablamos de la necesidad de que un trabajador o trabajadora pueda ejercer esos derechos en el trabajo, siempre y cuando, obviamente, no hablamos de cualquier necesidad, sino de una necesidad relevante con una importancia suficiente. Y, sobre todo, siempre y cuando entren en juego tres factores, que son la necesidad de compatibilizar, el factor tiempo y, sobre todo, pues la defensa de la igualdad de mujeres y hombres. Yo lo presento de una manera gráfica para que se entienda mejor. Podemos imaginarnos dos esferas que tienen una intersección. Imaginamos la esfera de la izquierda, en la que podemos encontrar, bueno, pues el ejercicio de un derecho fundamental fuera del ámbito laboral, de manera que su vulneración pues se articularía por la invocación directa de ese derecho fundamental vulnerado. En la esfera de la derecha tendríamos el ejercicio de ese derecho fundamental cuando no entra en juego estos factores que digo de compatibilidad y tiempo. Ahí su vulneración pues se invocaría a través de ese derecho fundamental directamente vulnerado. Pero en la intersección de estas dos esferas encontramos, bueno, pues ese ejercicio de derechos fundamentales en los que, como digo, hacen falta compatibilizar las necesidades personales con las laborales, entra en juego el factor tiempo y entra en juego la igualdad de género, en los casos en los que tiene que ver, obviamente, las necesidades familiares. Ahí es cuando estaríamos en presencia del derecho fundamental a conciliar. Te pongo un ejemplo, no es lo mismo, por ponerte el ejemplo de la libertad religiosa, ¿no? Por salirnos de la familia.
Sí.
Pues imagínate el caso, que además se juzgó por el Tribunal Constitucional, creo recordar, de un guardia civil que en el ejercicio de sus funciones se negaba a salir en un paso de Semana Santa, invocando su libertad religiosa. Pero eso no es lo mismo que un trabajador que necesita una adaptación de jornada porque tiene una práctica religiosa que no es la que coincide con el descanso semanal habitual del sábado y domingo, y a lo mejor pues necesita adaptar la jornada para poder realizar su práctica religiosa un sábado. Ahí estaríamos en presencia del derecho a conciliar. Y luego, como digo, bueno, pues este derecho a conciliar se expresa a través de lo que son los derechos de conciliación en el ámbito legal, que tienen que ver con actuaciones relacionadas con el tiempo de trabajo, como son, bueno, pues las excedencias, es decir, suspensiones del contrato de trabajo, reducciones, adaptaciones horarias, etcétera. Yo creo que es necesario diferenciar entre el derecho a conciliar como derecho fundamental, que es lo que yo propongo, y luego los derechos de configuración legal. Por último, también quería aclarar, pues está, ¿por qué opto yo por hablar del derecho a conciliar la vida personal y laboral y omito la vida familiar? Bueno, pues esto, ya sabes, la importancia del lenguaje, ¿no?
Sí.
Por una parte, el hablar de que la vida personal ya se introduce en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva en el año 2007, para mí es importante porque el legislador amplía el ámbito material de la conciliación. Y eso tiene un significado, obviamente, aunque es cierto que no se explica como debiera en la ley. Pero bueno, yo creo que pretende precisamente ese ámbito material ampliado, pues abarcar no solo las necesidades estrictamente familiares, sino, como digo, pues otras necesidades de carácter constitucional y que también se ejercen en la relación laboral. Pero a su vez tiene un significado desde la igualdad de género, y es que, como sabemos que la conciliación siempre está unida a la mujer y al cuidado, pues de alguna manera yo intento darle ese sentido más amplio para de alguna manera intentar desfeminizar la conciliación, que es el problema principal que tiene, que es esa asimilación de la conciliación solamente a la mujer como algo que le compete exclusivamente a ella, ¿eh? Así que bueno, pues eso es un poco, esa es un poco mi idea. Y yo el derecho a conciliar, y ya por último, para contestarte a esta pregunta, sí que me gusta esta idea de llamarle como el derecho al descanso del siglo XXI, igual que, bueno, pues en los comienzos del pasado siglo los trabajadores reivindicaban ese derecho al descanso, yo creo que ahora ese es el tiempo, ya en el siglo XXI, de reivindicar pues eso, la necesidad de poder ser personas al mismo tiempo que trabajamos. A mí me gusta eso, llamarle el derecho al descanso del siglo XXI.
De hecho, es uno de los grandes retos del siglo XXI, si hablamos de bienestar. Pero bueno, en conexión, ¿qué tiene que ver la corresponsabilidad con la conciliación? Ya lo has dejado entrever, pero hagamos esa reflexión tan necesaria.
Bueno, la corresponsabilidad y la conciliación, yo creo que son cosas iguales y también son cosas distintas. Sí. Es decir, no son iguales ni diferentes, se complementan. Partimos de la base de que la corresponsabilidad arranca como una demanda del movimiento feminista en los años 70, hay que decirlo. Arranca de ahí, donde el movimiento feminista en esa época ya propugna la reconciliación de las esferas público-privado entre mujeres y hombres. Partimos de ahí. ¿Por qué? Pues porque las mujeres empiezan a incorporarse al mercado de trabajo después de la, sobre todo pues en el último cuarto del siglo XX, ya empiezan las mujeres a trabajar, la mayoría a trabajar. Cuando me refiero a trabajar, por supuesto hablo del trabajo formal, digamos, porque las mujeres obviamente han trabajado siempre como muchísimo. Uh-huh. Iba a decir como burras, pues, sí. ¿Se puede decir?
No, claro, y tanto.
Pues sí, exacto. Cuidando, atendiendo a su familia y por supuesto en el campo y haciendo todo tipo de tareas. Bueno, cuando las feministas en los años 70 hablan de reconciliación, y las mujeres empiezan a incorporarse al mercado de trabajo, bueno, pues empiezan a articularse una serie de políticas para facilitar que las mujeres puedan seguir cuidando y al mismo tiempo puedan seguir trabajando. En ese tránsito de hacia la normativa, digamos, la normativa pierde esta carga de género inicial. Entonces, como digo, las normas se orientan a que las mujeres puedan seguir trabajando a través de una serie de medidas que no tienen en cuenta este reparto de responsabilidades. Y ya no es hasta el año 2000 cuando, digamos, que en el derecho de la Unión Europea se retoma esta conexión otra vez con la corresponsabilidad, que luego, bueno, pues encontramos ya en directivas como la antidiscriminatoria o la de permisos parentales del año 2010, y que aquí en España se tiene, digamos, su reflejo primero en la ley de conciliación del 99, que establece ya la posibilidad de transferir al padre parte del permiso de maternidad de la madre, que veremos que es una medida que no ha funcionado, y la ley de 2007, que ya apuesta por la intransferibilidad de los permisos con la creación de ese permiso de paternidad intransferible en un primer momento de 13 días. Así que, bueno, pues la corresponsabilidad para mí es cómo deben las políticas de conciliación para el cuidado, cómo deben de desarrollarse desde esa perspectiva de la corresponsabilidad, de manera que promuevan que tanto mujeres como hombres repartan de manera equilibrada esas responsabilidades familiares, y que tiene también presencia no solamente en los derechos de conciliación, sino que luego la corresponsabilidad también tiene que estar presente en otros ámbitos como la educación, por supuesto, los medios de comunicación y, bueno, pues todas las políticas públicas, porque la transversalidad de género tiene que estar presente en todas las políticas públicas.
Sí, bueno, esta reflexión es muy necesaria porque la tendencia es a no hacerla y es fundamental. Bien, en materia de consolidación de los derechos de conciliación, bueno, esto ya lo hemos aclarado, pero encontramos resistencias.
Muchas.
¿Y qué consecuencias tiene los déficits en relación a la conciliación?
Pues mira, por desgracia, resistencias encontramos muchas. Yo he estado pensando hoy cuando venía para acá en las resistencias, porque, bueno, te he traído un par de sentencias también que precisamente las he leído hoy en el diario de la ley, que son muestra, pues, de eso, de esas resistencias con las que nos encontramos a diario. Primero hay que hablar sobre todo del contexto donde se ejercen estos derechos de conciliación, que es el ámbito de las relaciones laborales, y, bueno, pues hay que hablar del deterioro y de la precariedad y de la temporalidad que, por desgracia, bueno, pues es el pan nuestro de cada día en las relaciones laborales, sobre todo en el ámbito privado, y del miedo que se ha asentado ya entre los trabajadores y las trabajadoras a ejercer estos derechos de conciliación, precisamente por miedo a perder el puesto de trabajo, además de, bueno, de la precariedad, como te digo, y de la temporalidad que hace que, bueno, pues que las personas no se planteen solicitar un derecho de conciliación en una circunstancia, digamos, de poca estabilidad en el empleo. Otra resistencia, a mi modo de ver, pues son las modificaciones legales que se han ido acometiendo, sobre todo desde que empezó la crisis económica en el año 2017, que no han tenido en cuenta la dimensión constitucional de estos derechos, y que tanto por vía directa como por vía indirecta estas reformas legislativas han incidido de manera negativa, también obviando su naturaleza constitucional, esa dimensión constitucional, precisamente por la ausencia de un derecho fundamental en la Constitución, en ese sentido. Al mismo tiempo que las modificaciones legales han ido incidiendo, como digo, negativamente, de manera directa como indirecta, en el ejercicio de estos derechos, por otra parte encontramos también un incremento de las potestades empresariales para hacer uso de la distribución del tiempo de trabajo sin que eso tenga esa doble dirección que debería de tener, ¿no? La flexiseguridad. Bueno, pues aquí solamente está la flexi, pero no está la seguridad. Otra tercera resistencia también, a mi modo de ver, pues son las propias resistencias estructurales que tienen que ver con, como digo, con esa idea de las empresas de que la disposición del tiempo de trabajo pues es algo que les atañe exclusivamente a ellas como expresión de su derecho a la libertad de empresa. Y luego, bueno, pues las propias resistencias también estructurales de los prejuicios por razón de género y que tienen que ver con la idea de que la maternidad pues conlleva una serie de prejuicios para la empresa que normalmente pues se quieren evitar. Se considera a la mujer en edad de procrear, bueno, pues un lastre, una carga para la empresa y por supuesto pues un lastre a evitar. Yo he traído no sé cómo vamos de tiempos, puedo...
Dime, sí.
He traído un par de sentencias para digamos para ilustrar estas resistencias que me he encontrado hoy. Una es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de la Sala de lo Social en la que positivamente se condena a una empresa a pagar 18.000 euros por daños morales por despedir a una empleada que solicitó días libres para preparar la grave operación de su hijo. En este caso, bueno, pues vemos que esta represalia de la empresa por manifestar la trabajadora sus circunstancias personales y pretender ejercer sus derechos para poder atender a su hijo enfermo, pues supone, por supuesto, una lesión de la garantía de indemnidad y, por tanto, pues se ha condenado a esta empresa a pagar 18.000 euros por estos daños morales. Si la empresa hubiera sabido realmente de lo que estaba barajando, pues a lo mejor habría evitado este tipo de acción. Es lo que te digo, de que muchas veces no se tiene en cuenta esta dimensión de los derechos de conciliación. Y bueno, pues otra sentencia también en los mismos términos o parecidos es un caso de una trabajadora de un servicio de urgencias que cuando le faltan 19 minutos para finalizar su jornada y debía estar preparado el trabajador que la iba a sustituir, bueno, pues la empresa le dice que no se puede marchar, la trabajadora se marcha, la despiden y bueno, pues finalmente el despido se ha declarado nulo también. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo estas resistencias a diario y, bueno, una más que te quiero hablar también, pero que creo que luego la vamos a hablar, que es la falta de aplicación de la perspectiva de género de jueces y tribunales a la hora de juzgar estos casos. Pero bueno, de esto hablaremos a continuación.
De eso tendremos un programa en concreto dedicado especialmente a eso porque, en fin, es un tema pendiente. Teniendo en cuenta la actualidad, vamos a poner la lupa en el caso concreto de los permisos de paternidad y maternidad. Si realizamos un análisis desde la perspectiva de género, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Sé que nos queda poco tiempo, nos quedan unos 7-8 minutos, pero bueno, sé que conoces la última sentencia del Tribunal Constitucional al respecto. Y seguro que has consultado el voto particular de María Luisa Balaguer,
claro,
constitucionalista.
Claro. Sí.
¿Qué conclusiones podemos extraer?
Bueno, pues como titular, yo creo que el profesor Rojo lo daba el otro día en las redes, el titular diciendo que el Tribunal Constitucional no ha juzgado con perspectiva de género. Ciertamente nos encontramos con una petición de la plataforma de los permisos parentales iguales e intransferibles, solicitando un padre la equiparación de la duración de su permiso de paternidad con el permiso de maternidad. Y bueno, pues el tribunal se ha pronunciado avalando que no es discriminatorio que el permiso de paternidad tenga una duración de tiempo inferior al de la madre, pero sin ir más allá, es decir, no ha generado mucha... Yo creo que se va a escribir muchísimo sobre esto en los próximos meses y yo todavía necesito, digamos, que hacer una reflexión más en profundidad. Pero yo creo que si se habla siempre de la Constitución como ese árbol vivo, pues yo creo que aquí el Tribunal Constitucional no ha hecho lo que tenía que hacer, que era interpretar estos permisos a la luz de la nueva realidad social. Y yo creo que eso es un poco lo que hace el voto particular de María Luisa Balaguer, pues le reprocha al Tribunal Constitucional, pues entre otras cosas, no haber aprovechado la oportunidad para dilucidar un poco, pues si efectivamente esas naturalezas del permiso de paternidad y de maternidad son las mismas o no son las mismas, y sobre todo refiriéndonos al permiso de maternidad, pues esa parte que tiene que ver estrictamente con el cuidado, no la recuperación de la salud, esas 6 semanas posteriores obligatorias después del parto, sino esas otras 10 semanas y que efectivamente además se pueden transferir al padre. Entonces tenía que haber abundado ahí un poco en esa naturaleza de esas 10 semanas y si realmente no son igual que el permiso de paternidad. Yo creo que sí, pero bueno, ahí estamos. Uh-huh. Además es que hay otra cosa que también a mí me ha chocado y es que el tribunal ya en el año 2007 vino a afirmar en su sentencia 3/2007 y luego lo ratificó en la sentencia 26/2011 que la dimensión constitucional de todas las medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores tienen que analizarse tanto desde la perspectiva de la no discriminación por razón de sexo como de las del mandato de protección a la familia y que esta dimensión es la que tiene que prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa. Entonces yo me pregunto, ¿es que el permiso de maternidad entonces no es un permiso de conciliación? No sé. O sea, creo que es una sentencia que va a dar para mucho debate doctrinal en los próximos meses, lo veremos.
Sí, parece que damos 2 pasos adelante y luego sí. Damos 3 para atrás.
Sí, sí.
Bien, y bueno, ya vamos a terminar, pero simplemente una reflexión. Por eso, igual es tan importante que la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Tribunal Constitucional.
Absolutamente.
Aunque no asegure que ellas tengan la perspectiva de género, desde luego ese voto particular era muy necesario. No
absolutamente.
Sé si estás de acuerdo.
Absolutamente.
Esta petición de garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Tribunal Constitucional es una petición que ha abanderado también, junto con otras asociaciones, la Red Feminista de Derecho Constitucional, a la que tenemos la suerte de formar parte y de aportar cada día nuestro granito de arena.
Sí, 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 claro que sí.
Bueno, ya no nos queda más que agradecer la participación de nuestra invitada, Nuria Rechetello. Ella es profesora, compañera del área de Derecho Constitucional y, como he dicho, autora de la reciente publicación La Constitucionalización del Derecho Fundamental a Conciliar la Vida Personal y Laboral. Una publicación, una obra que ya podrán encontrar a la venta y además en nuestras bibliotecas, en las bibliotecas de la UMH, porque desde luego aporta un conocimiento y un valor muy necesario. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, en el micro, y de Carlos González en el equipo técnico. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.
Gracias, Amparo. Buenos días.